En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Derechos humanos.
Refugio.
Fronteras.
Guerra y paz.
Actualidad internacional. Porque el mundo está cambiando.
Escúchalo en El Salto Radio.
London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City.
Y continuamos en la Internacional Sonora, el programa global de El Salto Radio. Y ya vamos por el número 10. Recordad que este es el programa donde escuchamos voces internacionales de actualidad respecto a guerras, conflictos armados, paz, refugio, defensa de derechos humanos, fronteras, etc. Y bueno, esta vez vamos con el Reino Unido y con su política de ultraderecha, ultraconservadora, contra los inmigrantes, ya de antes del Brexit y también después del Brexit. Hemos estado monitoreando y hay información en castellano, pero quizás no en profundidad. Así que esta vez hemos pensado, viendo la gravedad de las cosas que hemos visto que están intentando hacer desde el Reino Unido, dar voz a dos especialistas, a dos activistas panafricanistas, para que nos puedan explicar mejor qué está sucediendo. Bueno, contextualizar un poco, el primer ministro Rishi Sunak, él es de origen de tercera o cuarta generación de inmigrantes de la India. Él es el que está encabezando las políticas contra la inmigración. Es del ala ultraconservadora, por supuesto, del Partido Conservador. Bueno, pues hemos visto dos polémicas bastante graves. Una ha sido el intento de acuerdo con, bueno, no, el acuerdo que ha realizado con Ruanda para deportar a solicitantes de asilo como país seguro, y que el Tribunal Supremo en noviembre pasado tiró por tierra este acuerdo y que en diciembre ha vuelto a realizar otro tratado para intentar continuar con esto que se considera pues una violación de derechos humanos flagrante. Y luego, por otro lado, el conocido barco cárcel que también tuvo que pararlo, donde iba a albergar a solicitantes de asilo mientras y se tramitaba su solicitud de asilo. Ha sido muy polémico, se llama Bibi Stockholm, y bueno, es un barco, pues es casi una cárcel barco, por decirlo de alguna manera, donde se están alojando a 500 migrantes, y es un navío, se encuentra en el mar, y está previsto pues, de 222 habitaciones y 3 pisos, digamos que sería el uso como un CIE o un CETI, donde mantienen a los inmigrantes aislados, y ha sido una de las grandes polémicas. Además, también estamos observando que este racismo, estas violaciones contra los derechos de los inmigrantes, incluso después del Brexit, están afectando a propios europeos. O sea que en verdad esto es algo que tiene un pasado, un presente, y por lo que estamos viendo, está afectando a ya no solamente a lo que serían inmigrantes extracomunitarios. Y bueno, por otro lado, hablar también de las dos compañeras que vamos a escuchar ahora. Ellas son dos abogadas, se conocieron en los 90, cuando eran estudiantes de Derecho en el University College London. La primera, ella se llama Arancha Gaba, su padre es de Ghana y su madre es vasca. Y la otra compañera se llama Isis Amlak. Ella es de inmigrante de Trinidad y Tobago. Ambas son activistas panafricanistas, mujeres de herencia african, comprometidas con el antiimperialismo, el anticolonialismo y la lucha contra la injusticia racial. Hay que comentar que Arancha ha estado más de 20 años trabajando para la organización Citizens Advice en North Kensington y además bueno, ha estado asesorando a inmigrantes en materia de vivienda, deudas, apoyo a presos, etc. y además ella dirigió el equipo de asesoramiento dedicado al incendio, a la masacre de Grenfell en 2017. Esto es importante porque justo ahora coincide, este incendio fue una torre de viviendas, también recubierta por polietileno, como ha pasado ahora en Valencia, se incendió rápidamente y bueno, la diferencia con Valencia es que este era pues un edificio habitado por mucha clase trabajadora y muchos inmigrantes, y hubo también mucha lucha porque en un primer momento no se le quería dar las ayudas a inmigrantes en situación irregular y además los seguros no querían pagar, etcétera. Bueno, la verdad que coincide que ahora ha pasado esta desgracia en Valencia, también relacionada con el uso de polietileno y de otros materiales fácilmente incendiables relacionados con el boom inmobiliario, ¿no? Y bueno, por otro lado, con ISIS, AMLAC, ella siempre ha trabajado en North Kensington, también en periodos como abogada, otra como defensora de derechos humanos, con comunidades racializadas, con niños, refugiados, inmigrantes, muy relacionado con el tema de los servicios de salud mental, de la defensa de la salud pública. Es una activista panafricanista, defensora siempre de las reparaciones y bueno, Arancha, ISIS, tenemos muchas ganas de escucharos. Creo que este programa se va a prolongar bastante. Hay muchas dudas, pero lo primero, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Y bueno, como no, la primera pregunta que nos interesa es ¿qué ha sucedido después del Brexit? Es decir, respecto a todas las leyes migratorias, las condiciones de la propia migración, de los refugiados y también en este caso concreto de los refugiados, de los inmigrantes irregulares. ¿Qué cambios ha habido a partir del Brexit y de ese gobierno conservador?
Okay, entonces, ¿shall I answer this one then, ISIS?
Yeah, if you mention the details, I'll chip in about the Ukraine situation just as a juxtaposition.
Okay. So the basic point is that since Brexit, there's been a tightening of immigration.
La cuestión básica es que después del Brexit ha habido un endurecimiento de las condiciones y leyes de inmigración, que afecta principalmente a los refugiados, inmigrantes irregulares y ahora los ciudadanos de la Unión Europea. Y hay un marcado contraste entre eso y la hipócrita facilidad con la que los ricos pueden inmigrar al Reino Unido. Así que el mensaje es que el principal determinante de la admisibilidad es la riqueza. Y se puede ver en la llegada de inmigrantes principalmente de Hong Kong, India y Ucrania. También hay que mencionar el gobierno de Narendra Modi, el primer ministro de la India. Es que debido a las políticas controvertidas del gobierno indio, que son, vamos, de naturaleza fascista, tenemos una relación muy estrecha con el gobierno de Modi, lo que destaca la priorización en el Reino Unido de los intereses económicos y geopolíticos sobre los derechos humanos y los principios democráticos. Creo que la diferencia con Ucrania, la muy marcada diferencia, es que exactamente como Arancha ha señalado, ahora todo gira en torno a la riqueza y el privilegio y en torno a cuánto tienes para poder entrar. Pero también lo que vimos con la situación de los refugiados de Ucrania es que todo se reducía a la blancura, el privilegio blanco y el racismo, la racialización. Porque una de las cosas que fue realmente impactante para alguien como yo, que soy migrante y vengo de Trinidad y Tobago, mi país fue colonizado por Inglaterra. Fue saqueado para el enriquecimiento injusto de este país. El padre de Arancha es de Ghana, de nuevo, venía de un antiguo país colonizado y el mismo proceso de colonización. Sin embargo, lo que vimos fue que se nos sometía a un ambiente hostil, y es un término formal, ambiente hostil, de la forma en que se nos trataba a muchos de nuestros compatriotas procedentes de África Occidental o del subcontinente indio, como si no tuviéramos suficientes derechos para estar aquí. Por lo que vimos esta política tan racista y a continuación, de repente vimos cómo se daba prioridad a los refugiados de Ucrania, a los que en los medios de comunicación en el gobierno describían como blancos, rubios y de ojos azules. Y se les trataba con una actitud muy acogedora, algo que nunca hemos visto para gente que se parece a mí o a Arancha, por ejemplo, gente de ascendencia africana o no blanca. Es una gran disparidad racial. Ya era suficientemente malo con el tema de dinero, pero se volvió mucho peor con el nuevo racismo. Curiosamente, algunos de los rumanos, polacos, albaneses y otros europeos tampoco habían sido tratados así, lo cual es realmente interesante porque se trata de diferentes matices de blancura. Y muchos de ellos son blancos y no fueron tratados con tanta hospitalidad. Uno se pregunta por el contexto geopolítico en este caso, porque evidentemente no se trata de otra cosa que ser de un estado antirruso.
Isis, Arancha, antes de que continuéis, tenemos un público, parte de nuestra audiencia, que está interesada mucho en saber respecto a las leyes. Lo primero es saber si ha cambiado algo con el Brexit, si antes era distinto o ahora es nuevo, y qué cambios han habido, por ejemplo, en las leyes de migración y en las leyes referido a los refugiados y a los solicitantes de protección internacional. Si estas se han endurecido, hay impedimentos, etcétera.
Básicamente se rige por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Parte de la justificación del Brexit era desvincular al Reino Unido de sus obligaciones internacionales. Así que tenemos el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras que va en contra del principio de no devolución en el marco de la Convención sobre los Refugiados, que establece que si las personas se enfrentan a la persecución o a la tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos, los estados en el marco de la Convención sobre los Refugiados no pueden devolverlos a estos países. Así que han estado cambiando las leyes para intentar esquivar eso, básicamente. Y de eso trata el asunto de Ruanda, de intentar procesar a la gente en centros extraterritoriales.
As Arantxa was saying, Brexit was predicated really on xenophobia and racism.
Como decía Arantxa, el Brexit se basó en la xenofobia y el racismo. Así es como ganaron la votación. El Reino Unido, desde que los conservadores llegaron al poder hace 14 años ya, querían deshacerse de la legislación sobre igualdad y derechos humanos. Así que Brexit fue un medio para hacerlo. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Por supuesto, el fin de la libertad de circulación por la Unión Europea, que afecta a las personas de toda Europa, es una de las cosas más significativas. Obviamente ha tenido repercusiones en la educación, en todo lo demás, en la vivienda, etc. También está el sistema de inmigración por puntos, que es un término que se utiliza aquí, donde solo puedes residir si llegas a ganar puntos por hablar inglés o tener contrato laboral de sueldo alto o por otros aspectos. Después del Brexit, también se aplica este sistema de inmigración por puntos para las personas de la Unión Europea, que de nuevo tiene que ver, en cierto modo, con el privilegio en general y la ampliación de la retención de migrantes. Porque desde el Brexit, la política del Reino Unido ha sido construir más y más centros de detención, hasta el punto de ponerlos en barcos, ponerlos en Ruanda y también extender el tiempo que toma el proceso. Así que cada vez es peor. Así que los detenidos sufren cada vez más desde el Brexit. Ya era malo, era horrible antes y es aún peor ahora. Y el impacto que está teniendo para los ciudadanos europeos. Quiero decir, mi madre es vasca y vino aquí en los años 50, 60, pero mucha gente que ha estado aquí desde antes de los 80, procedentes de Europa, han tenido ahora que utilizar el plan Windrush para intentar poner sus papeles en orden debido a la forma en que les ha afectado Brexit a los ciudadanos europeos. ¿Entendéis? ¿Qué quiero decir con lo de la generación Windrush? Básicamente eran los ciudadanos caribeños, como he dicho, las personas de territorios que antes fueron colonizados por los ingleses eran ciudadanos de Inglaterra, ciudadanos británicos, como por ejemplo mi abuela y mi madre. Tenían pasaportes británicos. El padre de Arantxa tenía pasaporte británico y venía de Ghana. Del Caribe navegaba un barco, bueno, varios barcos, en la década de 1940 y en adelante, hasta los años 70. Uno de los más famosos era el Empire Windrush, que llegó en 1948 a los muelles de Tilbury. Tenía un gran número de pasajeros caribeños, principalmente jamaicanos, pero también de otras partes del Caribe. Por eso fueron llamados la generación Windrush, para referirse a la llegada entre 1948 y 1971 de inmigrantes caribeños en particular. Principalmente caribeños, pero también se aplicaba a otros países coloniales, precolonizados o colonizados. Y les pidieron, siento interrumpir a ISIS, que vinieran a ayudar a reconstruir Inglaterra. Muchos de ellos vinieron a trabajar en el sistema de transporte, de hospitales y centros de salud. Se les pedía que hicieran trabajos de baja cualificación, como la limpieza, aunque muchos de ellos venían con cualificaciones muy altas. Podían ser abogados, contables, médicos o profesores, pero debido a la discriminación racial y la segregación racial oficial, se les obligó a realizar trabajos sirvientes, pero vinieron en busca de una vida mejor porque muchos de ellos creían que Inglaterra les ofrecía mejores oportunidades que su tierra natal en el Caribe o en África Occidental, etc. Así que todos vinieron después de haber sido invitados, tuvieron que enfrentarse a todo el racismo. Muchos de ellos vinieron siendo niños y vinieron con los pasaportes de sus padres porque no tenían sus propios pasaportes. No esperaban que nadie cuestionara su documentación 70 años después. Así que muchos de ellos después del año 2018 recibieron órdenes que cuestionaban su documentación inicial de entrada y entonces la legalidad de su estancia en Reino Unido.
The immigration officers were turning up at their houses or their jobs and putting them into detention. These were wimps, so-called.
Los oficiales de inmigración aparecían en sus casas o en sus trabajos, los detenían y a muchos los deportaron. Es la llamada generación Windrush. Y la razón es que cuando llegaron entre 1948 y 1971, no guardaron sus billetes de barco, no guardaron sus viejos pasaportes. Si un niño tenía 2 años y llegó con el pasaporte de sus padres y luego quizá nunca volvió a salir del país, ahora tendrá 60 años. Algunos tendrían 60, 70 años en el año 2018, cuando empezó todo. Habían estado en este país toda su vida. Muchos de ellos fueron puestos en centros de detención con la edad que tenían. Y algunos de ellos murieron a causa de estrés y de la experiencia brutal, porque nunca esperaron que esto sucediera. Así que este hecho se conoció como el ambiente hostil de Theresa May y afectó a la generación Windrush en particular. Así que cuando hablamos de Windrush, nos referimos a este cuestionamiento de papeles para confirmar la legalidad de tu llegada después de muchos años de residencia regularizada. Así que cuando hablamos de Windrush, nos referimos a este cuestionamiento de papeles para confirmar la legalidad de tu llegada después de muchos años de residencia regularizada.
I was sitting comfortably back there in my country. Is you come down with your big Windrush ship and tell me that the war is over, we have to build back Great Britain. Part of the empire, well, we need your contribution. So I came over and I welcome Miss Oki. Still, you get what you want. Now you're telling me and my children that we are illegal immigrants. You get what you want from me, so you're saying get out. You no longer need me in this country, you say get out. After working for you for all them years, say me children, they're born and grow.
And they're talking about now that a similar thing happening to people from the EU that have been here for years.
Y lo que quiero decir es que ahora les pasa algo parecido a las personas de la Unión Europea que llevan años aquí porque no les han regularizado su situación por el mismo proceso de Windrush. Así que, por ejemplo, mi madre, si siguiera viva, ahora tendría unos 80 años y tendría que pasar por este proceso de demostrar cuántos años ha vivido aquí y dónde ha vivido y qué trabajos ha hecho, buscar a los testigos y los documentos para confirmarlo. Y eso ha causado mucha ansiedad en los europeos mayores. Yo tuve un caso de un ciudadano húngaro en mi trabajo que vino después de la revolución del año 1956 y tiene más de 80 años ahora. Y tuvimos que aplicarle también la solicitud Windrush por un problema similar. Así que han hecho un verdadero lío con la gente que hasta ahora tenía un estatus regular. Y creo que, como dijo ISIS, la idea del Brexit era recuperar el control. Pero en realidad el objetivo detrás de él era romper todas las leyes y reglamentos que tenemos para proteger los derechos humanos de las personas.
It's a bit like in the 70s and 80s, or like ISIS says, going back the immigration.
Es un poco como en los años 70 y 80, volviendo a las leyes de inmigración. Había una gran diferencia entre la antigua mancomunidad y la nueva mancomunidad. Si venías de los países blancos de la mancomunidad, como Canadá o Australia, y si tenías un abuelo británico, básicamente si tenías a alguien blanco en tu familia, podías entrar a estudiar o trabajar. Pero el mundo negro, el sur global de la mancomunidad, tenía reglas completamente diferentes. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo ahora con Europa. Y la diferencia entre la forma en que tratan a Hong Kong y Ucrania en comparación con la forma en que tratan a otros europeos. Siempre ha existido esa diferenciación basada en motivos raciales o geopolíticos.
And then in addition we speak often of Britain being for sale. If you look at everything, you know.
Además hablamos a menudo de que Gran Bretaña está en venta. Si nos fijamos en todo, sabes, lo han vendido todo. Han vendido los ferrocarriles, han vendido la electricidad, los servicios públicos, el agua. En algunas partes de Europa los servicios públicos están nacionalizados. Sin embargo, aquí todo está privatizado, no queda nada público. La inmigración también está a la venta. Porque si tienes más de 200.000 libras y puedes demostrar que tienes un negocio con el capital de 100.000 libras, no vas a tener un menor problema para entrar en el país, te lo garantizo. Así que los cupos de inmigración están literalmente en venta. Es básicamente neoliberalismo, la peor expresión del capitalismo.
Y bueno, otra pregunta también que nos interesa es saber el objetivo que tiene el mensaje que deja el inhumano y degradante barco cárcel, si el objetivo es un mensaje, pues para que os quede claro de hasta dónde podemos llegar en el trato inhumano a los inmigrantes, porque además por lo que vemos no lo intentan esconder. Si no sé, quizás esto sea para ver hasta qué tan lejos puede llegar la población a aceptar el trato hacia los inmigrantes así.
Okay. So the issue about the boat is again.
Bueno, hablando del barco, creo que también es parte de la narrativa del gobierno que ha existido al menos durante los últimos 14 años de severa austeridad y reducción de los gastos en servicios públicos. Se ha reducido drásticamente el acceso a la vivienda social desde su venta a través de la política de Margaret Thatcher sobre el derecho a la compra. El público británico está luchando, está sufriendo. Están luchando contra la falta de vivienda, contra el trabajo precario, contra un ataque total a las prestaciones de la seguridad social y las pensiones. Y por lo tanto, la narrativa, que es muy conveniente, es culpar a un grupo diferente, culpar a los refugiados. Esa es la razón por la que tenemos tantos problemas en este país. Mira, qué fácil. Y porque todos los servicios públicos se han reducido tan drásticamente, y creo que ha habido una política deliberada en el Ministerio del Interior de no procesar las solicitudes de protección internacional, para que la gente no pueda venir a trabajar. Así consiguen que las personas que han venido aquí estén atrapadas. No se les permite trabajar. Así se crea la visión sobre que no aportan nada a la sociedad y de que son unos mantenidos. Estas son políticas que fueron introducidas por el anterior gobierno laborista que impidió que los solicitantes de asilo pudieran trabajar o estudiar o tener algún tipo de contribución a la sociedad. Por lo tanto, pudieron hacer un gran negocio gastando en mantener a estas personas en alojamiento durante años y años y años antes de que pudieran procesar sus solicitudes. Así que los periódicos de derechas se empeñaron en decir que gastamos millones en hoteles y que por eso vosotros no tenéis dónde vivir. Estamos gastando millones en estos refugiados y por eso sus hijos no pueden comer. Y eso es lo que permitió a esta política horrible, racista y repugnante. ISIS también ha mencionado el hecho de que Rishi Sunak y otros ministros como Priti Patel, Shreya Braverman, todos ellos provienen de familias migrantes. Así que eso plantea la cuestión de que el hecho de que haya caras negras representadas en los órganos de gobierno no equivale a justicia racial. Se utiliza como una forma de justificarlo. Mira, soy negro y digo basta, es lo que ha dicho literalmente Rishi Sunak. Así que, por desgracia, tenemos un montón de caras marrones en el gobierno, pero ya sabes, no nos ayuda. En Vivi Stockholm, el barco, sabemos que ha habido enfermedades. Sabemos que una persona se suicidó hace unas semanas. También sabemos que los contratos para gestionar estos lugares se dan a empresas privadas. Una vez más, el gobierno entrega contratos a sus compinches y a sus donantes para que gestionen estas instalaciones. Y los gestionan en condiciones horribles y penosas. Las prisiones, los hogares infantiles, las residencias de ancianos, todo se vende y se gestiona con ánimo de lucro. Así que todo es parte de la misma agenda neoliberal. En inglés aquí surgió un término llamado dog whistle, silbato para perros. El término que quiere decir hacer la pelota a la extrema derecha en el Reino Unido sin provocar el rechazo del público más moderado. Y de nuevo, el responsable de traer eso fue el Brexit. Es decir, tenemos que recordar que, al igual que lo que está sucediendo en Israel ahora, entre el público británico hay mucho activismo comunitario luchando contra esto. Pero sí, definitivamente la actividad del gobierno británico es intentar ver hasta qué punto la gente está dispuesta a aceptar este tipo de comportamiento fascista. Lo vemos cada vez más porque desde el Brexit nos fijamos en cuántas más organizaciones de derecha se les da tiempo en los medios de comunicación. Se han vuelto más aceptables en el espacio público. Tienes a Rupert Murdoch, que posee prácticamente toda la prensa, las empresas de medios de comunicación, y tienes este programa Good Morning Britain, que salió hace unos años, que es básicamente un canal fascista que solo escupe y escupe y escupe retórica racista, retórica fascista, retórica anti-inmigración. Quiero decir, en realidad es anti-equidad, anti-igualdad. Demoniza cualquier tipo de legislación de igualdad. Está preparado para atacar cualquier cosa. Y lo han etiquetado como identidad política. Han inventado todas estas palabras diferentes. Ahora hay una palabra, por ejemplo, que la comunidad estadounidense utiliza desde hace muchas décadas, woke, lo que significa estar despierto a lo que está pasando en el mundo. No algo positivo. Ya sabes, como, hermano, despiértate, sal del sistema. Era este tipo de cosas, el movimiento de empoderamiento. Ahora, en el Reino Unido, han cooptado y neoliberalizado la palabra para que suene mal. Oh, esta gente está despierta. En plan, qué ridículos. Cualquier cosa de la izquierda, cualquier cosa que hemos estado utilizando para desafiar a la derecha, ahora han cooptado y le han dado la vuelta. Lo han convertido en algo que es necesario demonizar.
La deportación hacia Ruanda, que por lo que hemos visto estas semanas, al final se ha parado. Y bueno, respecto a lo de Ruanda, ¿por qué Ruanda? ¿Cómo? Sí, ¿qué contenido tenía ese acuerdo de deportación que al final no ha salido para adelante?
Creo que podría ser cualquier país con un gobierno opresivo de derecha, con un pésimo expediente en materia de derechos humanos. Lo que no habría pasado es que no habrían seleccionado un país que tuviera un buen historial de derechos humanos y buenas políticas. Bueno, Ruanda, porque de nuevo es una forma de mostrar cómo son en el gobierno británico y cómo no van a mantener a la gente en hoteles y alojamientos, porque es demasiado caro. Si nos fijamos en la disparidad entre Reino Unido y Ruanda, el costo de mantener a la gente en Ruanda va a ser una pequeña fracción del costo de mantenerlos en el Reino Unido. Así que esta es una de las bases económicas. También, siendo realistas, hay historia. Quiero decir, obviamente sabemos sobre el genocidio y todo el trabajo que se hizo después del genocidio para tratar de reconstruir el país en los últimos 20 años. Lo sabemos. Pero el gobierno de Paul Kagame ha sido criticado por los derechos humanos internacionales debido a su represión de la oposición política y las libertades civiles, por lo que en el gobierno británico se han asegurado de que han identificado y han elegido un país en el que se mantiene una visión similar sobre los derechos. Perfecto, también, por supuesto, para cualquier persona que viene de Europa en búsqueda de asilo, del continente africano, probablemente de cualquier otro lugar del mundo, es un miedo imaginar que va a terminar en Ruanda con una historia de genocidio y luego, al recibir la denegación de asilo, va a ser obligada a abandonar Ruanda y estar sola en el centro del continente africano. Que no se te olvide que Priti Patel fue a Israel en una misión muy secreta cuando Israel ya había tratado el mismo acuerdo con Ruanda. Enviaron a sus refugiados judíos eritreos a Ruanda y muchos abandonaron el país. Intentaron volver a Europa, pero muchos murieron. Israel les había dado $3,500 a cada uno, pero a muchos de ellos simplemente les quitaron el dinero nada más llegar a Ruanda. Y no les quedó otra que volver a salir en búsqueda de su camino a la seguridad, pero ya no desde su casa, sino desde Ruanda. El Partido Laborista ha sido horrible también con este tema. Todo su argumento contra Ruanda era que se ha gastado mucho dinero, porque se ha gastado 240 millones de libras y no se ha enviado a nadie. Pero la posición del Partido Laborista al respecto era, oh, pero no lo habéis cumplido. No es que sea inmoral y contraria a los derechos humanos, esté mal, sino que es demasiado caro y no funciona, y nosotros lo haríamos mejor. Así que, por desgracia, no están proporcionando ningún tipo de alternativa a las políticas conservadoras, en absoluto, incluso si ganan las elecciones.
Otra pregunta está relacionada con el acuerdo con Ruanda. ¿Esto es un intento de externalización de las fronteras, digamos? ¿Esto va en la línea de lo que está haciendo ya la Unión Europea con los Balcanes, con Marruecos, Libia, etcétera?
Ah, por supuesto. Es una cosa más. Quiero decir, no asumimos ninguna responsabilidad por toda la crisis de refugiados, migrantes, en absoluto. Todos los que se desplazan lo hacen a causa de cambios climáticos, económicos, sanciones, guerras. Y el papel de Gran Bretaña en todo ello no forma parte de la narrativa de los medios de comunicación. Ya sabes, esta gente solo quiere venir a Gran Bretaña porque somos ricos, a pesar de que no podemos permitirnos alimentar a nuestros hijos, y nuestras escuelas están destrozadas, y nuestros hospitales no funcionan. Pero esa es la actitud. La actitud es que todos quieren venir a la Gran Bretaña por nuestros recursos. Y no hay ningún elemento de comprensión de que somos nosotros los que estamos creando la crisis en todo el mundo.
Nos falta una última pregunta que nos parece que vosotras nos podéis contar cómo os estáis organizando. ¿Cómo estáis organizando los inmigrantes, las organizaciones sociales, las organizaciones racializadas? ¿Cómo os estáis organizando para hacer frente a toda esta represión, a todo este giro conservador, racista, a todo este discurso de odio y, sobre todo, para apoyar a las personas que están en situación irregular, que están en movimiento o que están intentando solicitar la protección internacional?
Sí, obviamente, hay muchas organizaciones que hacen un buen trabajo. Algunas de las más típicas son organizaciones como Joint Welfare of Immigrants, y Migrants Rights Network y también Detention Action, las organizaciones que están haciendo un gran trabajo para apoyar a los migrantes y refugiados con asesoramiento jurídico gratuito y otras formas de apoyo para hacer frente a los problemas de inmigración. Y también tienes activistas de base, Dogs Not Cops, médicos no policías. Yo también trabajo en filantropía, una filantropía radical. Financiamos algunos de estos grupos más radicales de acción directa. Así que tienes estos grupos como Walls That Must Fall, los muros que tienen que caer, que se ocupan de los centros de detención de migrantes. Obviamente, Black Lives Matter ha hecho mucho trabajo y hay muchos grupos de estudiantes activistas, estudiantes contra las fronteras. Sí, también está la red de antidetenciones, que hay toda una lista de organizaciones dentro de este movimiento antidetenciones. Así que supongo que lo que estamos tratando de decir es, por todo el pesimismo y todos los horrores de la política del gobierno, hay un montón de niveles en los que hay comunidades que están luchando. Eso es algo muy positivo.
Arantxa, Isis, muchísimas gracias por poder explicarnos qué está sucediendo en Reino Unido, porque la verdad que creo que nos falta información y sobre todo de primera mano de vuestra voz. Y también saber cómo os estáis organizando. Y bueno, un fuerte saludo desde Salto Radio.
When deportation kills and passports murder, freedom of movements, everybody's right. When deportation kills and passports murder, freedom of movements, everybody's right. Illegal, illegal, no one here is illegal.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.